Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, llegando a tu hogar, llegando a tu residencia, a tu corazón, a través de las ondas de radio, en vivo y a todo sonido.
Exactamente, y a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, ¿qué hay de nuevo en el mundo del ministerio hispano?
Oye, mucha actividad. Estamos haciendo una serie de revisiones en los diferentes grupos apostólicos. Y una de las revisiones que estamos haciendo es la implementación del plan pastoral. Hace, 12 años se hicieron, el pueblo se unió, 12, 15 años más o menos. La comunidad se reunió como comunidad de fe y desarrollaron un plan pastoral para la comunidad hispana. De ahí se desarrolló un documento, implementaciones del plan pastoral hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Y en este año yo me he dado a la tarea de revisitar ese documento en consulta con las agencias arquidiocesanas, en consulta con directores de programa, en consulta con muchas personas para revisitarlo y ponerlo al día.
Sí.
Porque habían ciertas oficinas que ya no existen, habían ciertos cargos, ciertas responsabilidades que ya no las tienen. Entonces era justo revisitar el plan pastoral hispano. Y para la primavera estamos pensando ya empezar a diseminarlo,
¿no? Padre, ¿qué importancia tiene este tipo de plan? Ya sabemos que muchas veces la gente se junta, hay un proceso de consulta,
sí.
Desarrollan un plan de 5, 10, 15 años, qué sé yo. Y se imprime, se pone bien bonito con con color y todo eso, y sí, se pone en un lugarcito
en
y,
una
se
gaveta.
Y se olvida.
Sí. Bueno, mira, lo importante de este plan pastoral hispano número uno es revisitar nuestra historia, entender que el ministerio hispano de ahora y los hispanos en la arquidiócesis de ahora somos el resultado de grandes esfuerzos que se hicieron 15, 20, uh-huh, 30 años en el pasado. Así que eso es lo primero, entender de dónde venimos. Al revisitarlo, tú tienes que revisitar la realidad corriente, uh-huh, a ver si funciona, uh-huh, o si no funciona, si se aplica o si no se aplica. Y al terminar de revisitarlo y hacer los cambios, tienes una identidad, tienes un objetivo, tienes un punto y un horizonte hacia el cual tú te vas a dirigir en términos de una pastoral hispana. Por eso es que es importantísimo ese trabajo de revisitar las implementaciones del plan pastoral hispano, que ya llevamos un año revisitándola y ahora finalmente se la va a representar otra vez al cardenal para que lo reapruebe.
Y sé que todavía falta de aprobarse, pero padre, ¿hubo alguna sorpresa o dos que salió mientras que estuvo en el proceso de evaluación?
Oh, sí, ciertamente. Ciertamente, porque estamos visitando un documento que habla de un momento histórico de hace casi dos décadas, 15 años, uh-huh, así por el estilo. Y, por ejemplo, nos dimos cuenta de que había que ponerlo al día con ciertos grupos. Un grupo, por ejemplo, el grupo del Caucus, que era un grupo de sacerdotes blancos, creo yo, ¿no? Uh-huh. Que trabajaron mucho, 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 y trabajan, algunos están vivos, por el ministerio hispano. Y entonces, pero ya ese grupo no existe, ¿no? Entonces, eso había que revisitarlo, porque lo tenemos, vamos a tenerlo como parte de la historia, eso sí, no se puede cambiar, y a Dios gracias por el caucus. Pero en términos de la implementación, pues ya no es parte de la realidad, uh-huh, en que estamos viviendo. Así que, sorpresillas así. Uh-huh. Lo otro era darnos cuenta de que nos hemos movido. Ya la iglesia no es la misma de hace 15 años o 20 años, donde había unas asperezas para con el ministerio hispano, había una lucha muy diferente. Estamos diferentes, es otra cosa. Tenemos hispanos, bueno, en tu departamento, uh-huh, comunicaciones, evangelización, en el mío. Tenemos muchas secretarias, muchos coordinadores que son hispanos. Tenemos cabezas de institutos que son hispanos. Tenemos un obispo hispano, o sea que es otra realidad. Uh-huh. Claro, no se ha hecho lo suficiente. Yo quiero más. Yo quiero más, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue el otro encuentro, ¿no? De que la realidad ha cambiado y tenemos que ajustarnos a la realidad presente.
Exactamente.
Para ser eficientes.
Y sí, como habíamos comentado en días pasados, digo, hay que tomar ese momento, pararnos, claro, y evaluar.
Pero rapidito, uh-huh, el movimiento carismático, uh-huh, está revisando sus constituciones. A los cursillistas, yo también le pedí al secretariado que revise sus constituciones. Uh-huh. Y es como este año, esto es un reflorecer, ¿no? A nivel de la base, a nivel de constituciones, de lo escrito. Y vamos a ver el resultado de todo esto en buenos frutos, de tener una identidad clara y de que sepamos. Porque una vez se revisen, entonces se puede diseminar, ¿no? Entonces se puede compartir con los demás.
Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias por esos esfuerzos, padre, porque si no hubiera sido por usted o su oficina, no se hubiera llevado a cabo ese proceso.
Bueno, el Espíritu Santo es el consolador y Él es el que inspira. Y a través de la acción del Espíritu son las manos del pueblo las que llevan todo este trabajo. Y hablando de trabajo y de formación, uh-huh, te tengo una visita. Pronto va a venir aquí el padre Eduardo Chávez. El padre Eduardo Chávez, que va a hacer una presentación, La Mujer que Cambió el Rostro del Hemisferio, claro, en referencia a Nuestra Señora de Guadalupe. Uh-huh. Y el padre Eduardo Chávez, doctor en sus estudios, tiene un doctorado, es el postulador de la causa de San Juan Diego. Él fue el que empujó parte del proceso de canonización de San Juan Diego. Así que es un experto, un perito, lo mejor para Chicago. Y lo estamos trayendo aquí a Chicago, a su casa, comadre, para que entendamos profundamente, inclusive más, esta gran revelación de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Lo que implica. Y van a haber tres fechas. El sábado, el viernes 21, él va a estar a las 7 de la noche en Providencia de Dios. Escuchen, viernes 21, 7 de la noche en Providencia de Dios. Sábado 22, 3 de la tarde en Catedral, bilingüe. Sábado 22, 3 de la tarde en Catedral, bilingüe. Y el domingo 23, a las 2 de la tarde en El Cerrito, la capilla de Maryville, Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. En El Cerrito estaremos domingo 23, 2 de la tarde, en El Cerrito, con el padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de San Juan Diego. Y esto gracias a los Caballeros de Colón.
Y esto es parte de una gira nacional.
Así es.
Empieza en Los Ángeles y viene hacia acá. Y sí, va a ser algo increíblemente muy especial. Lo tendremos aquí por teléfono la semana que entra.
Dios mediante. Y claro, esto es parte de mi preocupación para que el pueblo se forme, para que el pueblo entienda que su devoción, su fe, tiene que buscar entendimiento, tiene que buscar sustancia para que no se quede en el nivel de la devoción, sino que baje a ese nivel profundo de la fe.
Muchísimas gracias, padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 23º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. La primera parte de la prédica va a sonar un poquito a la prédica que hice esta mañana, aquí en el programa de las 6 de la mañana. Y la segunda parte pues va a ser ya la aplicación, ¿no? Así que si han estado escuchándome desde las 6, me perdonan los primeros 5 minutos de repetición. Texto en el contexto. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre. Cuando Jesús comienza su carrera pública de predicación, llama la atención a varias personas. Y varias personas le van a seguir. Y varias personas le van a seguir por razones diversas. Va a estar el seguidor, el que sí, que cree, que entiende que él es la revelación de Dios hecha hombre y hay que seguirlo. Va a estar la persona que no está muy segura, pero como él es muy carismático en su prédica, lo va a seguir. Va a estar la persona que es el curioso, por curiosidad, por morbo, ¿no? ¿Qué tiene que decir este hombre? ¿Qué va a decir de nuevo? ¿No? Vamos a seguirlo a ver qué tiene que decir. Y también van a estar, pues, los fariseos, los escribas, para ver cómo lo pueden atrapar. Y claro, también está el seguidor que no tiene más nada que hacer, no tiene vida, pues entonces vamos a escuchar a este hombre, a ver. Entonces, tienes diferentes personas, diferentes seguidores con diferentes agendas. Y Cristo, hoy, en este evangelio, se da a la tarea de clarificar toda agenda. Y se da la media vuelta y Cristo dice: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su madre y a su padre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Esta escritura es muy rica en significado y mucha gente se confunde. ¿Qué quiere decir esta escritura? esta escritura, este pedacito, indica que el primer amor en todo ser humano tiene que ser amor a Dios. Me explico. Hay que tener una relación directa de intimidad con Dios. Hay que tener un contacto, hay que tener un tipo de puente con Él. Todas las demás relaciones se nutren de esa primera relación, de ese primer amor, ¿no? El que no ama a Dios no sabe amar a su esposo. El que no ama a Dios no sabe amar a sus hijos, ¿no? Y el que no ama a Dios es porque no lo conoce. Entonces, el Evangelio te dice, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, aquí Cristo no te está pidiendo que tomes posiciones, que coloques, aceptes uno y rechaces el otro. No, que Dios no te está pidiendo eso. Dios lo que te está diciendo es que coloques todo en prioridad. Todo tiene su orden. No compares el amor que tú le tengas a tus hijos como en competencia con el amor que tú le tengas a Dios. Eso es injusto para ti, para tus hijos y para Dios. No es cuestión de comparar, porque es como comparar naranjas con manzanas. El amor de Dios y el amor de tus hijos se nutren de una sola cosa y son dos cosas diferentes. Son dos diferentes niveles de manifestación, de expresión de amor. Es como naranjas y manzanas, ¿no? Los dos son diferentes. Hay una injusticia en comparar una naranja con una manzana. Los dos son diferentes, tienen propiedades diferentes. Lo mismo es el amor a Dios y el amor al prójimo. Son dos amores que se nutren de uno solo, pero que se manifiestan de maneras diferentes. De ahí que hay una injusticia entre decir, yo tengo que decidir o mi esposo o Dios. ¿O mis hijos o Dios? No, hombre, no. Aquí no hay que decidir nada. Lo único que Dios te dice, colócalo en prioridades. Domingo en la mañana, usted sabe, usted católico romano, que tiene una obligación. Y esa obligación es de ir a adorar a un Dios vivo y verdadero en público, en la misa. Eso es obligación de todo católico. Punto. Si nos cantamos religiosos, hay que probarlo. ¿Y cómo se comprueba? Esto es una manera de hacerlo, ¿no? En adoración pública, la misa. Pero, si tu mujer está en una cama, que no se puede ni levantar, ¿verdad? Pues, el amor a Dios te dice que en ese momento, tú te tienes que quedar con tu esposa. Si tú amas a Dios de verdad, en vez de irte corriendo a la misa, quédese en su casa con su señora esposa, apóyela. Ahí está Cristo, en esa mujer, en ese momento. Prioridades. Eso a ti no te quita que tú ames a Dios, menos. No, al contrario, alimenta. Pero sabiendo y entendiendo que la primera relación en el amor, en general, es el amor a Dios. Y que del amor a Dios se nutre todos los demás amores. Se nutre el amor de esposos, el amor a los hijos, el amor de vecino, el amor de sacerdote con su comunidad. Primero Dios y después todo lo demás se nutre, se enriquece a la luz de esa prioridad, ¿no? Eso quiere decir preferir a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos. ¿Ah? A sus hermanos y a sus hermanas. Eso no quiere decir que usted me diga, señora, que está preparando el desayuno, yo hoy amo a Dios, y que como una loca salga corriendo y se vaya de misionera. Y atrás se quedó el marido, el mole que está preparando, los pantalones que hay que planchar, ¿no? Y la casa. ¿Cómo es eso? Eso es una contradicción. Si yo me voy así de misionero y me olvido de que atrás dejé toda una responsabilidad. Es una pequeña contradicción, pero la prioridad siempre es Dios. Y esa prioridad empieza en la casa, empieza con tu gente. Por amor a Dios, amas a tu esposa. Por amor a Dios, amas a tus hijos. Por amor a Dios, te amas a ti mismo, inclusive. Porque vivimos en una sociedad donde es primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si sobra algo, yo. Entonces, O sea, no, debe ser primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y si sobra algo, Dios. Y de ahí se alimenta todo lo demás. De ahí es que somos buenos, primero por amor a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es más, dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Pero qué quiere decir cargar la cruz? Cargar la cruz no quiere decir sostener abuso. Cargar la cruz no quiere decir permitir injusticias. Cargar la cruz no quiere decir que te utilicen como si fueras la alfombra de la entrada de tu casa para que la gente se limpie los pies. Eso no es cargar la cruz de Cristo. Eso es ser tonto. ¿Ok? La pobre señora que permite que su esposo le pegue y la abuse y le grite y le haga pasar la vida miserable. Yo le digo, y después que esa persona piensa, no, es que esta es mi cruz. No, mi hijita, esa no es tu cruz. Bájate, primero que esa cruz no te pertenece, porque eso no es para ti. Dios no quiere que alguien nos abuse. Dios no quiere que alguien se aproveche de nosotros. Dios no quiere que alguien nos torture. Eso no lo quiere Dios. Amén. Porque Dios lo que quiere es que demos vida, que seamos felices, que podamos ser fuerza para los demás. Dios, hay un refrán que se dice en la República Dominicana, Dios solo come corazones. Él no come más nada, Él no come abusos, Él no come egoísmos, Él no come materialismo, Él solamente come corazones. ¿Ah? Y para el latino eso tiene una connotación muy profunda. O sea, que no es cuestión de abuso. Primero, esa cruz no es tuya. Segundo, bájese de esa cruz que alguien puede usar la madera, ¿verdad? Para una hoguera o para un fuego. Por favor, no, mira. Dios quiere que seamos felices. Y si el aguantar no es llevar la cruz. El aguantar es signo de una pobre autoestima, es signo de una inmadurez, es signo de 20,000 problemas. Dios quiere que seamos felices. Ahora, ¿qué quiere decir aguantar la cruz? Aquí está el detalle. Llevar la cruz quiere decir, dentro de la vida hay una serie de circunstancias que no están bajo tu control y se te presentan. ¿Cómo tú las manejas? Ahí puede ser una cruz. Por ejemplo, una enfermedad. Imagínate que alguien que padezca un cáncer terminal o un SIDA, ¿verdad? Eso son cruces, porque eso afecta el cuerpo, afecta el estado emocional, afecta el estado espiritual, inclusive hasta el estado espiritual puede afectarse por algo tan grande como eso. Eso es un tipo de cruz. O imagínate que tú como padre o como madre tienes un hijo que es un malagradecido y que ese hijo o que esa hija no ve en ti todo el sacrificio que tú has hecho. Pues eso es una cruz también, ¿no? Porque es muy doloroso para un padre, para una madre. Caramba, después que yo hice esto y me fajo y hago, y este chiquillo, este bandido me sale con esto. Es una pequeña cruz que se lleva, ¿no? Cosas que uno no tiene control. Esas son las cruces, ¿no? Por ejemplo, la comunidad cristiana en el Medio Oriente está llevando una cruz muy grande, porque los cristianos estamos siendo perseguidos por grupos fundamentalistas musulmanes en el Medio Oriente. Eso es una cruz. Pero son cosas de las cuales tú no tienes control. Ahora, que tu esposo te abuse y te pegue, oh sí, claro que tú tienes control sobre eso. La próxima vez que te ponga un dedo encima, llama a la policía y que lo metan al calabozo a ver si el cabezón desde la prisión entiende que tú eres una hija de Dios. Y que no estamos llamados a quitar la vida, sino a darla. Eso quiere decir el llevar la cruz. Una persona, aquí los inmigrantes, aquí los indocumentados tienen una cruz muy grande. Llevan una cruz muy grande porque están siendo rechazados por un sistema que los utiliza. Los indocumentados están siendo perseguidos por un sistema que los usa. Porque por un lado los persiguen y por el otro son los que están limpiando los baños en los hospitales, ¿ah? Lavando los platos en los aeropuertos, en los restaurantes. Esos mismos que el mismo sistema persigue. Eso es una cruz. Y ojalá que esa cruz se quite pronto. Ojalá que a través del gobierno se pongan reglas que la mayoría de las personas puedan seguir para una mejor relación con el Estado. Ojalá. Pero es una cruz, punto. Y de ahí que el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Siempre hay un precio. Escucha, hermano, siempre en la vida del cristiano hay un precio. Cristo pagó un precio por ti y por mí. Cristo, pensando en que tú y yo valíamos la pena, dio su vida en la cruz. Y Él cargó con su cruz nuestros pecados, y lo hizo libremente y pagó su precio. Pues nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Dice, no sea que después de haber echado los cimientos de construir una casa, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O sea, que nuestra base, nuestro fundamento, la azafata de nuestra casa tiene que estar basada en el amor a Dios. Ese es el primer amor. Si queremos ser discípulos de Dios, nuestro amor tiene que estar basado en Dios primero. Todos los demás amores se nutren de eso. Y segundo, el amor a Dios conlleva un nivel de sacrificio, porque todo lo que vale la pena conlleva un sacrificio. Todo en la vida. Y de ahí que si queremos ser personas con una base fundada, con una base justificada, tenemos número uno que entender el sentido del amor a Dios como prioridad, y segundo, el sentido de lo que representa un sacrificio en este mundo. Fíjate que en el Medio Oriente, los árabes cristianos son una comunidad que persisten y persisten y persisten en creer en Dios, aunque sean el 2.5% de toda la población en el Medio Oriente. Eso es nada. Católicos cristianos árabes son 2.5%, ciertamente en Palestina, ciertamente en el Líbano. Ese es el caso. Y aún así ellos no se rajan. Aún así ellos no se quiebran, porque el compromiso de ellos es total. Cada día ellos renuevan su compromiso y su llamado al discipulado cada vez que le ofrecen algo a Dios. Y hablan y le dicen la palabra para Dios en árabe es Alá. Todo es Alá. Todo. Todo es ofrecido a Dios, inclusive sus propias vidas. Y el Evangelio, si lo tomamos seriamente, tiene una tendencia a hacernos sentir como que incómodos. Porque nos pide pagar un precio bien alto si queremos seguir a Jesús. Y si queremos ser como Él, tenemos que imitarlo en su coraje, en su determinación, en el servicio a otros, en la búsqueda del ideal cristiano hasta sus consecuencias finales. Y esto lo conocemos en francés como la folie de la croix, la locura de la cruz. Porque hay que estar loco para ser cristiano, y hay que estar loco para llevar la cruz hasta las últimas consecuencias.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Estoy tomando de la fuente. esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él ama todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora regresamos a la segunda parte de la reflexión del Padre Claudio.
Así que hablamos de lo que se conoce como en francés como la folie de la croix, la locura de la cruz, porque hay que estar loco para ser cristiano. Y estamos locos, pero locos de amor, locos por Cristo, locos por un Dios verdadero y vivo. Y después de todo, hay que estar loco para seguir a Jesús, ¿verdad? A nadie le gusta el sufrimiento. A mí no me gusta el sufrimiento. A mí me da un poquito de dolor de muelas y me quiero morir, ¿no? A nadie le gusta el dolor, ¿verdad? Pero es interesante cómo la Escritura nos dice que cuando el dolor llegue a nuestras vidas, ¿verdad? El entenderlo y el aceptarlo, como se acepta la cruz, el reconocer esa realidad que es parte, el dolor es parte de la realidad y de la experiencia humana, y que se conlleva sacrificios para poder ser parte de ese discipulado. El sufrimiento, en sus diferentes variedades, es inescapable, no escapa a la vida del hombre y de la mujer. Todos tenemos una cruz que llevar. A lo mejor esa cruz se convierte en enfermedad o se representa en la fisicalidad, ¿verdad? O a lo mejor esa cruz está disfrazada o toma la forma de una falsa acusación por un vecino. O a lo mejor esa cruz está representada en la situación económica de nuestras casas, nuestros hogares. Quizás esa cruz se represente en este amigo, este pariente que cayó víctima de una adicción y de demonios personales, afectando la armonía de la familia, afectando la armonía de la amistad. Quizás esa cruz está representada en los problemas de nuestro matrimonio o en nuestras propias inseguridades, en nuestras propias depresiones y en nuestras dudas. Y Jesús nos pide no que neguemos todo esto, sino al contrario, que de una forma u otra entendamos que estos sufrimientos tienen un propósito y tienen un rol en la santificación de nuestras vidas y del mundo. Y tenemos que reconocer en esos momentos cuando solamente vemos un par de huellas en la arena, hay que reconocer que eso no quiere decir que Cristo nos ha abandonado. No, sino que en momentos de sufrimiento y de juicio, Cristo es el que nos está cargando. Él nos lleva en sus brazos. Y por eso apenas vemos un par de huellas en la arena. Es Cristo quien te lleva. Es Cristo quien te carga en tu dolor, en tu depresión, en tu inseguridad, en todo lo que conlleve sufrimiento. Y llevemos esa cruz. Porque cuando cargamos esa cruz, nos podemos identificar hasta más con Cristo, que cargó su cruz. Cuando llevamos esa cruz, le podemos decir a Cristo, Señor, más o menos ya yo tengo una idea de cómo se siente. Señor, tú cargaste tu cruz, ayúdame a cargar la mía. En esos momentos, cuando el sufrimiento y la lucha se convierten en demasiado, cuando el dolor es mucho, cuando la cruz sea demasiado de pesada y el camino sea muy largo y tedioso, recordemos que no estamos solos. Cristo está caminando con nosotros a cada paso. Cristo está en nuestros hogares, está en nuestras familias, está en nuestro trabajo, está en nuestros negocios con otras personas. Él está en nosotros y Él también está en nuestro sufrimiento. El seguir a Cristo a través del tiempo hacia la eternidad cuesta absolutamente nada. Pero después de todo, lo que podemos ganar es vida eterna y vida en abundancia. Que Dios Todopoderoso nos conceda en los sufrimientos de esta vida un lugar en el banquete eterno, en las bodas del Cordero, en la próxima vida, que es el cielo. Amén. Hermanas y hermanos, y conseguimos, continuamos aquí con ciertos anuncitos, ¿verdad? Por ejemplo, viendo el mes de septiembre, en el mes de septiembre, tenemos que en septiembre 21 viene el Padre Chávez de El Cerrito, de la Basílica, a dar una conferencia muy especial sobre Nuestra Señora de Guadalupe, la mujer que cambió el mundo. La conferencia del viernes 21 a las 7 de la noche será en Providencia de Dios. La conferencia de sábado 22 a las 3 de la tarde será en Catedral. La conferencia del 23 de septiembre en El Cerrito será a las 2 de la tarde. Otra actividad que tenemos para el mes de 29, para el mes de septiembre, es la reunión de los sacerdotes hispanos, que este mes va a ser el 30 de septiembre en Casa Jesús. Los sacerdotes hispanos estaremos allí apoyando Casa Jesús. En septiembre 16, haremos en el Cerrito, Maryville, Nuestra Señora de Guadalupe, una comisión al Comité de Finanzas y al Consejo Parroquial. Haremos un envío. Recuerden que es necesario estar presente y que toda parroquia debe de tener un Comité de Finanzas y también un consejo de, para el párroco. Mañana estaré a la 1:15 de la tarde en la iglesia de San Adalberto. Así que mis hermanas y hermanos de la villita de Pilsen, allí estaremos a la 1:15, en la misa de 1:15 en San Adalberto. Tenemos también la reunión del Consejo Arquidiocesano Hispano, viernes 14, en el Centro Pastoral, de 10 a 12. Y claro, el sábado 22 tenemos Camino y Esperanza, el banquete anual en la Condesa del Mar. Camino y Esperanza, que es una de las pastorales, Alejandro, matrimoniales. Y para ese día, yo no voy a poder estar en ese banquete, desafortunadamente, porque estoy envuelto en una actividad con Extension, ¿no? Catholic Extension, que es un grupo como de caridades católicas, se asemeja a caridades católicas aquí en los Estados Unidos. Le van a dar un reconocimiento a un sacerdote que ha hecho mucho por la gente hispana. Y pues yo tengo que representar ahí, estar representando a nuestra gente, nuestras caritas morenas, en ese reconocimiento y darle las gracias a este padre por lo mucho que ha hecho. Entonces, como no puedo estar en dos lugares, pues voy a dejar una fiesta de Condesa del Mar para trabajar, irme al trabajo en esta recepción de reconocimiento.
Padre, entró una llamada de una señora que está buscando cassettes o sí. CDs de sus prédicas, especialmente la de hoy. Claro. Le expliqué que al momento no está disponible ese tipo manera de distribuir las prédicas, pero sí tenemos las prédicas montadas, colocadas en nuestra página web. Okay. Y le estuve tratando de explicar cómo es que puede entrar uno a la computadora y todo eso.
Claro.
Y se le dificultó. Y yo le pregunté, mire, encuentre a una persona, un joven, una persona que pues trabaje con computadora.
Exacto.
Que me llame a mí.
Exacto.
Para que yo les pueda dar las direcciones, la información para poder encontrar sus prédicas.
Pero esa pregunta de esa querida hermana trae a colación, ¿no?, el mismo problema yo tengo que organizarme en realidad y montar una serie de charlas ¿no?, en CD para hacerlas accesibles a las personas, quizás en los diferentes encuentros, ya sea carismáticos o en las diferentes parroquias que yo visito, no sé, algo de ese calibre, porque me están pidiendo más y más y más. Que grave, para que así la gente la pueda tener, ¿no?, en sus casas y revisitarlas y compartirla con otras personas.
Exactamente. Y ahora tenemos a la señora Victoria en la segunda línea. Buenos días.
Buenos días, padre.
Doña Victoria, ¿bien? ¿Y usted cómo está?
Bendito Dios, aquí escuchándolo.
Qué bien.
Le digo a la persona que me contestó que me da pena, pues, hablarles cada 8 días, pero no puedo quedarme callada cuando escucho esa evangelización tan bonita que nos da.
Bendito Dios, bendito
Hasta
Dios.
¿Cómo le quiere decir? Nos saca la risa cuando dice, si el cabezón no entiende, métalo al calabozo.
Es que mira, hay diferentes tipos de amor, ¿no?
Sí.
Y hay un amor que es yo le digo, en inglés se le dice tough love, el amor fuerte. Y es aquel amor donde tú tienes que hacer lo que sea, ¿no?
Sí.
Para que esta persona entienda, ¿no?
Sí, claro.
Y porque no es siempre irle con el ay bendito.
No.
¿Verdad que no?
No.
De vez en cuando, y usted como madre, usted lo sabe muy bien, que hay que poner su pie y decir, no, mijito, así no es la cosa en esta casa, ¿verdad?
Sí.
Es normal. Entonces, eso se le llama amor fuerte, tough love. y de vez en cuando hay que hacerlo para que el cabezón entienda. Pero gracias, doña Victoria.
Que Dios me lo bendiga.
Gracias.
Oiga, con todo y dolor de su corazón, uno no tiene ese corazón, pero a veces tiene uno que actuar así.
Así es. Con todo y dolor, tú bien lo has dicho, aunque duela.
Sí.
Pero, si, ¿cuánto amas tú a un hijo? ¿Verdad? Ahí está la pregunta, por ejemplo. ¿Cuánto amas tú a una persona?
Sí.
¿La amas lo suficiente como para decirle no, 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 por tu propio bien?
Uh-huh.
Ahí está la pregunta.
Así es.
Porque a veces el permitirlo todo no es amar.
Así
no es.
Es
saber amar. No,
así
no.
Es.
Y si tú amas a tu hijo como para que se salve, entonces tú vas a hacer todo lo necesario.
Sí.
Para que caiga en tiempo.
Uh-huh.
Tú sabes.
Sí,
y solamente. Aunque a uno le duela.
Padre, también sí. Le quería comentar. Mire, aquí yo en 35 años, uh-huh. Hace 36 casi que nos casamos,
uh-huh.
Unos tíos de mi esposo, que fueron nuestros padrinos,
uh-huh.
Y su hijo,
uh-huh.
¿Cómo le quiero decir? Me apreciaron tanto porque nos poníamos con mi comadre, uh-huh. Su mamá de este joven, este señor que murió antier,
sí.
Hacer de comer, hacer tortillas de harina, limpiar su casa, bueno, la mamá de él me quiso como si fuera una hija.
Bendito Dios.
Que Dios me los bendiga.
Amén.
Y ahora él, cada vez que lo operaban, le abrían su cuerpo para ponerle una máquina de su corazón aquí en el Christ Hospital, aquí en Oakland, donde nosotros vivimos.
Sí.
Siempre le decía yo, Chuy, voy a ir a hacer oración, mi pobrecita oración, y va a salir usted bien de su operación.
Así
sí,
es.
Victoria. Íbamos, me llevaba mi Biblia, hacíamos una pequeña oración, y mire, salía, y
así
salía.
Es.
Dos, tres veces le abrieron su cuerpo.
Así es.
Nos duró 3 años. Mire, la semana pasada otra vez le iban a abrir por una hernia. Y ahí uh-huh. Vamos.
Uh-huh.
Él contento, alegre. Victoria, ¿cómo están? Bien, Chuy. Con el favor de Dios, le digo, usted lo operan y lo operan. Y como si no lo operara. Le digo, lo que Dios cuida, cuidado está.
Así
mire,
es.
Bendito sea Dios.
Así es.
Ándele aquí a la semana. Cae en coma.
Uh-huh.
Y se nos uh-huh. Murió antier.
Uh-huh. Pero ¿sabes qué? El,
sí.
el detalle ahí es que todo el mundo tiene un propósito.
Sí.
¿Ves?
Sí.
Y a lo mejor, si él se hubiera quedado en coma,
sí.
Por siempre y para siempre,
sí.
¿Qué calidad de vida?
Sí, eso él decía.
¿Ves? ¿Qué calidad de
sí.
Vida va a tener?
Sí, sí.
Así que Dios sabe lo que está haciendo.
Él estaba, sí.
Y en este momento, ese señor, con la venia de Dios,
Chuy
está
Ramírez.
Compartiendo.
Sí.
Que descanse en paz.
Sí.
Y que todos los ángeles del cielo
sí.
Hayan caminado
gloria
con él
santo nombre.
Al cielo.
¿Y sabe por qué estoy un poco triste?
¿Por qué?
Porque él era mi ángel de mi guarda.
Claro,
y de,
claro,
si él claro. me veía llorar.
Claro.
No.
Pero
Toño
él,
tiene que cambiar.
Pero eso es humano, fíjese.
Era una cosa tan linda
pero,
que él
pero,
como hermano,
pero
cuidándome.
Su tristeza es humana.
Sí.
¿Ves? Y eso no quiere decir que usted haya dejado de creer. No.
No.
Usted cree que sabe que él está
no.
Bien. Pero a nivel humano, uno lo siente. Porque
mí.
A nivel humano, uno lo siente porque uno echa de menos
sí.
Lo que uno quiere.
Sí.
Tan sencillo como eso.
Muy linda persona, Jesús Ramírez.
Que
y
descanse.
Tu familia, padre, oración por ellos.
Para que les dé
porque
consolación.
Porque de seguro de mañana a pasado vamos a velarlo.
Bueno, pues
¿eh?
Descanso eterno concédele, Señor.
Amén.
Y que brille para él la luz perpetua y que descanse
amén.
En paz.
Igualmente.
Amén.
Que Dios lo siga bendiciendo y gracias por su evangelización de cada 8 días.
Bendito Dios. Cuídese mucho.
Gracias, padre.
Chao,
adiós.
Doña Victoria. Y tenemos en la línea a la señora María, ¿no?
Sí. Buenos días, señora.
Buenos días.
Señora María.
Padre Claudio.
Bendito Dios.
Ay.
¿De dónde me llama?
Estoy de Chicago.
Sí, pero ¿de qué comunidad de fe, mi santa?
Yo, de San Silvestre.
Oh, sí, sí, claro. ¿Cómo
sí,
se encuentra?
San Silvestre, Santa Teresa. Yo soy de San de Todas.
De todos los santos.
Maternity también.
Bendito
Dios.
Si quiere
me llaman a cantar, allá yo voy.
Claro.
Yo soy la señora que le dio el CD.
Sí, 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 yo sé
sí.
Quién es.
Ajá,
exactamente.
Okay, pues, ajá, se me murió mi hijo, lo encontramos muerto y...
No me di.
Hace 2 semanas, sí, estaba ya bien, ya pensaba estudiar para consejero de droga, pero
sí.
Se juntó con una mujer de droga y no sé si ella le dio algo, porque uh-huh. Él ya no usaba droga, él estaba limpio, había 5 meses.
Claro, claro.
Pero ya había servido a Dios mucho, bastante. Él.
Claro. Claro.
Y buscaba de Dios y se salía y volvía, entraba.
Claro.
Leía hasta esa Biblia de los árabes, el Corán.
Uh-huh, uh-huh.
Él alababa a Alá.
Uh-huh. Pero ¿qué? ¿Sabe qué, señora María? Primero que nada, yo quiero acompañarla
gracias.
En sus sentimientos.
Gracias.
Por favor, reciba mis sentimientos, porque okay. eso no es fácil.
Yeah,
eso no es fácil. Ya que el hijo sea un santito o sea difícil, eso no importa. A la hora del dolor, lo que hay es dolor.
Sí.
Y pues le acompaño sus sentimientos.
Pero
segundo,
Dios me ha dado muchísima fortaleza.
Oh, claro. Sí,
y la gente me ayudaba muchísimo en el trabajo y las iglesias.
Claro.
Tuve hasta dos sacerdotes en la funeraria.
Claro, claro. ¿Cómo se llama su hijo?
Ángel Rosa.
Bueno, ¿qué tal si hacemos una oración por él?
Sí.
¿Está bien?
No.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te presentamos a tu hijo Ángel Rosa. Tú lo conoces, Señor, y tú sabes que en sus altas y en sus bajas, Él siempre te amaba, y Él siempre trataba de buscarte, Señor. Recuerda todas las cosas buenas que hizo. Recuerda toda la fe que Él trató de presentarte, Señor. Y permite que Ángel Rosa esté en la compañía de todos tus ángeles. También, Señor, dale consuelo a su mamá, María, y a todas aquellas personas que lo amaron. Y por Ángel Rosa decimos, descanso eterno, concédele, Señor. Y que brille para él la luz perpetua, y que descanse en paz. Amén.
Amén. Gracias, Padre.
Bueno,
gracias.
Señora María. Amén. Cuídeseme mucho, ¿ah? ¿Eh?
Ok, gracias.
Dios me la proteja.
Dios te bendiga a usted.
Amén. Amén. Muy duro, muy duro. La pérdida de un ser querido, el dolor de una madre, de perder a un hijo, es muy grande y muy profundo. Y en el caso de la señora María, es la fe de ella la que está permitiendo, ¿verdad?, hacer esta transición menos dolorosa. Siempre hay dolor. Cuando se pierde un hijo, siempre, si hay entrañas de madre, si hay entrañas de padre, siempre hay dolor. Independientemente de que el hijo fuera un angelito o que fuera un diablillo, no, eso no es un issue. A la hora de la pérdida, es pérdida. Y pues, ¿quién nos ayuda a manejar la pérdida? La relación que tú tengas con Dios, ¿ves? De ahí que el Evangelio hace sentido. Si tu relación primaria es de que primero Dios, todo lo demás, se, de una manera u otra, cae en ese orden. Y Dios es el que nos da fuerza para afrontar estas cruces.
Padre, tenemos otra llamada. Bueno, señora.
Sí, señor.
Sí, buenos días.
Buenos días.
¿Con quién tengo el gusto?
Mi nombre es Isabel Malavé.
Isabel, ¿cómo se encuentra?
Muy bien. ¿Padre Claudio?
Sí.
Padre, yo lo escucho a usted todos los sábados.
No me diga.
Todos los sábados. Y mire, mi hijo tenía 31 años hace sí. dos semanas.
Sí.
Falleció en su sueño. Estuve escuchando el programa suyo. Yo no sabía que estaba muerto en el cuarto.
Bendito Dios.
Al lado porque, bueno, estaba protegiéndonos el ruido cuando
claro.
ya lo encontré fallecido.
Claro.
Ha sido unos momentos muy, muy difíciles.
Claro.
Ay, lo que pido es que, por favor, lo recuerden en las oraciones.
Ciertamente, ya. Isabel, ciertamente. Oye, ¿me permites acompañarte en tus sentimientos?
Ay, cómo
¿verdad?
No.
¿Verdad? Deseo expresar mi tristeza por tu pérdida. Porque, humanamente hablando, es una pérdida. Y ese fue un pedacito de tus entrañas, ¿no? Que subió al cielo, que subió al cielo. Vamos a orar por él. ¿Cómo se llamaba él?
Iván Malavé.
Iván Malavé, mira qué nombre más precioso. Ajá. Vamos a poner en oración a Iván, ¿ok?
Muchas gracias.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestra oración por Iván Malavé. Mira las lágrimas profundas de esta madre, que te lo presenta a ti, Señor. Tú se lo diste hace 31 años, y ella te lo devuelve consagrado a ti. Bendice a Iván para que descanse en paz, y bendice a esta madre, a Isabel, que hoy, con el dolor más profundo y con la paz que solamente tú puedes dar, nuevamente te lo presenta a ti, todo Creador, todo Dios poderoso. Descanso eterno concédele, Señor, y que brille para él la luz perpetua, y que descanse en paz. Amén. Isabel, cuídese mucho, mantenga esa fe. Yo sé que duele, yo sé que es profundo, pero tú tienes una fe en Dios, y tú vas a volver a ver a Iván.
Sí.
Lo vas a volver a ver, y se van a saludar en ese banquete eterno. se van a abrazar y van a cantar las maravillas del Señor.
Gracias, Padre.
¿Está bien?
Gracias, gracias.
Bueno, mi reina, cuídate mucho, Isabel.
Gracias.
Aquí a tus órdenes.
Gracias.
Chao. Muy poderoso, muy, muy, muy profundo esto, ¿no? Sí. El amor de una madre.
Y el dolor de una madre.
Que no conoce límites, que es insondable. Pero mira qué dos madres aquí bien puestas. Isabel y la señora María también ahí. Con todo y su dolor diciendo presente.
Presente.
Diciendo presente como hijas que son de la luz. Y el que es de la luz, da luz. Y de todo este dolor van a salir bendiciones, aunque a veces uno no las entiende, no las ve, pero se da. Se dan estas bendiciones. Y que descansen en paz estos hijos.
Bueno, Padre, ya nos queda nomás un minutito para despedirnos de nuestro radio. Escuchas un último mensaje.
Bueno, mira, seamos luz. Hermanas y hermanos, mire, seamos luz para los demás. Que no añadamos, ¿verdad?, oscuridad, dolor. Sino que si vamos a añadir algo en la vida de alguien, que sea positivo, que sea bueno, que sea esperanzador. Y que Dios Todopoderoso escuche estas oraciones. Que el pueblo hispano se levante como una sola voz. Que podamos decir, somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, y hacia la luz nos vamos a ir, juntos, unidos, luminosos.
Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos en este Una Comunidad Católica de Fe. Eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Que tengan un buen fin de semana y que Dios los bendiga.
Chao.
Pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.